Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Ha llegado el momento de hablar sobre Bonilla y su trayectoria, sus luces, sus sombras, su compromiso, su dedicación. Ha llegado el momento de hablar sobre Juan Bonilla, el escritor al que hace tiempo calificaron como una figura escurridiza y más recientemente como un raro. Este es raro. Bueno, ¿qué significa raro? ¿Raro en qué sentido? Al final, la normalidad es un baremo, es una media aritmética que acaba dando un resultado sobre esta, sobre aquella persona. No es muy alta, no es muy baja, está en la normalidad, no es muy gordo, no es muy flaco, pero de cerca y en escala realmente humana nadie cumple esas medidas, esos baremos. A Juan Bonilla le dicen raro por extraordinario, porque raro es inusual, puede ser negativo, mayormente parece que carga con ese fardo, lo raro es negativo, pero también puede ser extraordinario, es muy, muy insólito. Y él es raro por no haberse alineado con este bando o con aquel y por desarrollar una carrera literaria no como una competición o como los 100 metros lisos, sino como un echarse a correr por el mundo sin ninguna meta, simplemente echarse a correr en la literatura. Él, que ha vivido en tantas ciudades, cree que hay una ciudad que es la suya y es una mezcla de ciudades. Este asunto es muy interesante porque su ciudad comenzaría en Jerez de la Frontera, pasaría por Sevilla, con los sueños de Madrid, de Barcelona, de Buenos Aires, tendría rincones de la América hispana y más allá. Es una ciudad que está hecha de los recuerdos, no es tanto una síntesis urbana, sino su propia experiencia en las ciudades, que ha dado per se una ciudad imaginada pero concreta, porque es en donde él ha estado viviendo, en distintas ciudades donde él ha estado viviendo. De cerca, como dijo Caetano Veloso, de cerca nadie es normal. Y Juan Bonilla, que ha andado de aquí para allá e incluso en el más allá, cree que el mundo es una jaula hecha de horizontes. Esos que dicen que el tiempo pone cada cosa en su sitio no se dan cuenta, nos dice Bonilla, de que la única misión del tiempo es precisamente quitarles el sitio a todas las cosas. Y qué rara, escribe Bonilla en su último libro, es la expresión cara de circunstancias. Se sobreentiende que las circunstancias siempre son malas. Nadie dice que una niña puso cara de circunstancias durante la fiesta de su cumpleaños para describir su alegría, aunque ahí la alegría también denotaría las circunstancias que le daban lumbre a su cara. Ser poeta es mi manera de estar solo, dijo Pessoa. Durante años, ser periodista ha sido mi manera de estar acompañado, nos dice Bonilla. La realidad, ese parque de abstracciones. Es el nuevo libro de Juan Bonilla, Simios Apóstoles. Ya estamos solicitando la entrevista, veremos cuándo el escurridizo Bonilla procede, pero este libro merece mucho la pena, Simios Apóstoles, publicado por Atenaica, que aquí comentamos sabiendo que él mismo nos va a fustigar por imprecisos, por frívolos, pero al menos el comentario habrá servido para darles a ustedes las buenas noches. Comienza el flexo.
El flexo. es un faro en un mar de incertidumbres.
Viene con muchas ganas, habitualmente tienes muchas ganas, pero hoy, desde luego, se le ve con la fuerza y el trapío como para hacer historia. Es José María de Loma, con su caña de loma, hoy fijándose en un aspecto singular. Son las vaciladas de Google.
Me he puesto a tontear con Google para que me sugiera cosas que leer y me ha sugerido cuatro. La vida feliz de Eva Longoria en Marbella. Shokupan, el pan de molde japonés que te conquistará. Las series que no te puedes perder este mes. Y así es la profesora que da clases en un bosque escuela. No sé por dónde empezar. O mejor dicho, por dónde terminar. Sin duda, Google me conoce bien. Sabe que no puedo vivir sin conocer profesoras. Y que ya va siendo hora de que combine con otros panes la tradicional barra de Viena que me compro en mi panadería de toda la vida. Qué rica con jamón y queso, o con aceite y un poco de tomate. Lo de chocupán me suena a choripán, pero peor sería que no me sonara a nada. Uno está dispuesto siempre a recibir buenas nuevas gastronómicas, pero también es cierto que moverse de ciertas costumbres es complicado. Además, a estas alturas vitales, no voy a dejar de decir, no solo de pan vive el hombre, para decir, no solo de chocupán vive el hombre. Lo de las series tiene un pase, o dos, a las 8 y a las 10, aunque suena a clickbait. La misión esencial del periodista es hacer preguntas, pero con lo de, ¿dónde se comen las mejores hamburguesas?, se nos ha ido un poco la mano. Menos mal que lo de las series no va en interrogativo, menos mal que no es, ¿sabes cuáles son las series que no te puedes perder? La actualidad para mi ordenador, o sea, para mí mismo, para mi inteligencia y para mi inteligencia artificial es hoy Longoria, una maestra, series y pan. Nada de Trump, ni de lluvias, ni de resultados deportivos, ni de sondeos electorales, ni de Ayuso o de Sánchez. Tal vez después de desayunar, si le pregunto, me cambie el menú y me sugiera Google otras cosas, qué sé yo. Tendencias en bufandas, el mejor cocido de Almagro, el libro sobre Jack el Destripador que no te puedes perder, o consejos para mejorar la higiene del prepucio. Así de cambiante es el mundo. No, así de cambiante nos ven en cuanto a gustos e intereses. Ya no compras un periódico porque creas que lo que publica merece la pena. Ahora es el algoritmo el que decide qué merece la pena y la alegría para ti. Con esto no descubro nada, pero lo descubro todo. No me conozco. Pero es que creo que el algoritmo tampoco. La conclusión, a ver si es que soy anónimo, después de tanto tiempo batallando interneticamente, no es desalentador, todo esto es desafiante. Voy a probar el chocupán, que a lo mejor combina sabiamente con la manteca colorada. Quizá a Longoria también le guste, mientras ve una serie.
José María de Loma y las vaciladas de Google, hablando sobre las distintas y pintorescas propuestas que nos plantea la máquina, que van, como bien ha notado él, desde la higiene sexual hasta el nuevo acervo de la gastronomía. Es José María de Loma, aquí en la noche del Flexo.
¡Muy como viene! ¡Oy, oy, oy! ¡Uy, mío, cómo está hoy!
Arsenal started that season with a draw against Liverpool.
Estamos en un partido de la máxima en 1911. No se ve que haya mucha tensión en la narración del speaker.
It's still 11 against 11.
Yo creo que se puede dormir en función de la narrativa deportiva actual. Arsenal-Liverpool 1911. Esto me lleva a pensar en cómo Vujadin Boskov, que era un entrenador serbio, pero además una suerte de filósofo de lo común, dio con un catálogo con grandes sentencias, frases del deporte. Bueno, ¿por qué lo llaman deporte cuando realmente lo que quieren decir es fútbol? Uno de los Uno de los grandes hallazgos de Boskov, determinante en la existencia del ser humano contemporáneo, es fútbol es fútbol. Eso es absolutamente incontestable. De él es el copyright. Se desconoce en el contexto que Boskov pudo demostrar tal cosa, que fútbol es fútbol, pero la frase sigue vigente. Es entrenador cuyas enseñanzas están a la altura de Sócrates, de Wittgenstein o de Schopenhauer. Y hay aquí algunos ejemplos. Fútbol, el artículo determinante para Boskov era un estorbo. Fútbol es imprevisible porque todos los partidos empiezan a cero. Esto es una lógica aplastante. Ganar es mejor que empatar y empatar es mejor que perder. No está nada mal. Perder es mejor que bajar a segunda, esta lógica encadenada de Boskov. Mejor es perder un partido por 9 goles que 9 partidos por 1, y punto es punto. ¿Y qué decir de penaltis cuando el árbitro pita? Cuando Dios no quiere, pelota no entra. Bueno, todo esto es un cierto barullo, vamos a decir, barullo en el área, que debemos ordenar con Carlos Marañón. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas noches.
¿Es usted seguidor de Boskov, de las máximas de Boskov, tan apabullantes, tan incontestables?
Pues sí, completamente. Sentido común por encima de todo.
Abrasivo, sentido común abrasivo.
De hecho, yo creo que ahora no está... Los entrenadores no siguen muchas veces el sentido común, siguen a veces retóricas que se nos escapan a muchos, ¿eh? Los hay que sí, pero hay líneas diferentes que se apartan de lo que decía Boskov, que también yo creo que era un buen seguidor de Elenio Herrera, ¿no? Seguramente.
Sí, claro, pero penalti es cuando el árbitro pita.
Con 10 se juega mejor que con 11.
Con 10 se juega mejor que con 11, sí. Bueno, es usted director de la revista Cinemanía, es periodista, es crítico cinematográfico. Su pasión por el fútbol le viene de casta, de su propia familia, de su padre, el legendario Marañón, y tenemos un libro que sigue vigente y es muy interesante porque ha ido evolucionando esa relación entre el fútbol y el cine. El libro, como decimos, se llama Barullo en el área, el fútbol en 50 películas fundamentales, y es interesante, Carlos, comentar cómo ha evolucionado esa relación. El fútbol ha sido ¿un buen aliado del cine, o al contrario, el cine ha sido un buen aliado del fútbol?
Pues no lo han sido, han vivido de espaldas por mucho tiempo. Yo creo que todavía siguen viviendo un poquito de espaldas, por más que en cualquier película que uno vea, y lo podemos ampliar a series, que es lo que ahora también está viendo la gente con furor, aparezcan referencias al fútbol continuamente, porque el fútbol llena toda nuestra vida, y eso es así, y lo verán los futboleros, y los no futboleros lo saben también, pero yo creo que todavía hay algo que no los acaba por integrar del todo, ¿eh? Y eso que ya tenemos muchas series que tratan el tema, muchos documentales que meten la cámara dentro de los vestuarios, y que en las películas aparecen camisetas, conversaciones, goles evocados, muchas cosas, pero todavía yo creo que no hay la gran película, o no tenemos donde elegir, cuanto menos, ¿no? La gran película de fútbol, la que sea evidentemente, ¿no? Hay que remitirse todavía pues a sino Victoria o a otros títulos que todavía hacen que pensemos que estamos todavía en una primera fase de aproximación entre el fútbol y el cine.
Pese al tiempo y la coincidencia de ambas disciplinas, porque prácticamente son coetáneas, nacen a la vez, ¿no? Y sin embargo no ha habido efectivamente un entendimiento. ¿Cree usted que el fútbol está asediado por distintos elementos? Primero, el poder, el dinero, la propia presión del espectáculo, o lo que pasa dentro de las líneas de marca todavía no se ve influido, todavía es una suerte de pradera virgen.
Bueno, se ve influido totalmente, ¿no? Y hablando un poco para los aficionados, bueno, la aparición del VAR, por ejemplo, es algo que acaba afectando al corazón mismo del juego, por intereses que no digo que sean ajenos al fútbol, pero sí que son intereses económicos derivados del fútbol, ¿no? La importancia de los partidos ya no es solo la importancia de un resultado por ganar un trofeo, ¿no? Hay muchísimo más en juego por detrás, y para eso se articulan estas cosas como un poco artificiales, ¿no? Hemos oído últimamente al propio Gerard Piqué, que pasa por ser una persona supuestamente inteligente, decir que bueno, que hay que cambiar las cosas para hacer que se mueva más dinero alrededor del fútbol en realidad, ¿no? Porque no hay suficiente gente interesada en el fútbol, al parecer, ¿no? Porque a la gente, al parecer, solo ve los goles o solo le interesa ver el fútbol mientras tiene el teléfono en la mano. Bueno, pues oiga, pues que sea así, ¿no? Siempre encontraremos gente que siga viendo partidos. Si a la gente solo, si hay un determinado tipo de gente que no le gusta más que ver los goles o levantar la cabeza del móvil en algún momento, pues bueno, el fútbol no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Uh-huh. Lo escribí el otro día en un artículo en el AS, ¿no? Pues no tiene, sí, por qué gustarle a todo el mundo, ¿no? Claro. Aunque nos guste a unos cuantos, que nos gusta mucho, pues yo creo que ya está bien. Pero hay unas, digamos, hay unas líneas financieras alrededor, uh-huh, que no parecen estar muy de acuerdo con eso y que influyen y quieren influir cada vez más, hasta el punto de que les molesta que haya empates a cero, ¿no? Uh-huh. Porque parece ser que eso no es comercial.
No pasa nada, claro, ¿qué pasa con un empate a cero? Pero igual que la narrativa del cine se ha visto influida por nuestra falta de capacidad de atención, que está influida igualmente por cómo consumimos, eso se llama consumo audiovisual, ¿no? Para no decir exactamente cine, cómo se puede aguantar o no 90 minutos con la atención fija, la magia de la sala del cine. Al fútbol le pasa algo parecido, porque tiene una duración que, en función de la atención que prestan las nuevas generaciones, incluso cuando ven contenidos a pantalla partida, Carlos, es decir, en un móvil, sí, viendo, sí, dos contenidos, porque tu nivel de atención, como una suerte de esquizofrenia, no te está demandando solo un objetivo durante 4 o 5 segundos, sino incluso simultáneamente. Entonces, esa idea de que el cine también se ve cuarteado por esa forma de narrar o esa forma de contar que han impuesto las tecnológicas.
Sí, el cine en casa, diríamos, ¿no? Sí. Diríamos que el cine en sala todavía mantiene un cierto respeto. Es verdad que hay gente que saca el móvil y sigue usándolo, lamentablemente.
Sí,
claro. Y grandes broncas se producen en la... Pero sí que es verdad, y fíjate que yo hay, en mi vida personal, hay dos momentos en los que no utilizo el móvil, gracias a Dios, que es cuando juego al fútbol, que todavía, a Dios gracias, todavía puedo jugar de vez en cuando,
bueno,
y cuando estoy en el cine.
Muchacho, ¿no? O sea, estamos ahí con los 50 años, más o menos. O sea, tiene por lo menos 4 o 5 temporadas garantizadas. Por ahí está Ronaldo, que yo creo que se va a jubilar con 80.
Esperemos que más, pero eso, es jugando al fútbol y en el cine. En el cine, donde hay un respeto reverencial hacia, por lo menos por mi parte, ¿no? Que en casa igual no tienes tanto, ¿no? Y procuro, sí, ¿no? Obviamente, no consultar el móvil si estoy viendo una película, sobre todo, ¿no? Pero, uh-huh, pero es más fácil hacerlo. Pues fíjate que dos espacios más comunes también. Sí, sí, completamente de acuerdo. La retransmisión televisiva del fútbol, obviamente, comparte con la película, con la serie, con el elemento audiovisual, esas cosas, y es un peligro, por supuesto, ¿no? Pero que corremos el riesgo de confundir que el fútbol no es solo la retransmisión televisiva. Es verdad que masivamente sí, y es verdad que eso genera ingresos, que eso sirve para que haya mejores futbolistas o mejor pagados, pero habría que parar también a pensar que es el fútbol, ¿no? Y el fútbol es también lo que vemos en cuando unos niños juegan o cuando un equipo de eso que se llama el infrafútbol juega, el equipo de tu pueblo, porque al final, si no, se va a parecer, como sucede en otros deportes, ¿no? Como por ejemplo el fútbol americano, es muy diferente un partido que jueguen unos amigos al fútbol americano que el partido de la Super Bowl. Mm. Son casi dos deportes diferentes, ¿no? Y el fútbol había conseguido que eso no fuese así, que lo mismo que juegan unos niños en una plaza sea lo mismo que juegan en el máximo partido, ¿no? Conforme vamos incorporando cosas de esta, digamos, mercantilismo, de este mercadotecnia, empiezan a separarse, y eso es un peligro del que se habla poco, ¿no? Pero bueno, no tiene mucho que ver con el cine en este caso, lo que estoy contando.
Tenía anotadas tres de las 50 películas que habla de sí. Harry the Footballer en 1911, A los 11 Diablos en 1927, llegando a la aproximación maradoniana de Diego Maradona en 2019, pero tenía anotadas tres que creo recordar que le interesan o le gustan o le tocan mucho. Vamos a escuchar la primera y ahora me explica por qué y en qué consiste esta cinta.
Debió de ser increíble. 60.000 personas mirándote, animándote, coreando tu nombre.
Daba miedo, sí.
¿Tú? ¿Miedo?
Sí.
Anda ya.
Miedo a que acabara. Me encantaba sorprender al público. Intentaba hacerles un regalo siempre, en cada partido. A veces no lo conseguía, pero cuando lo hacía,
se nos grababa para siempre.
Sí. Pero primero tenía que sorprenderme a mí mismo, arriesgarme. Los límites los pones tú. Si juegas seguro, no hay riesgo. ¿Entiendes?
Bueno, Carlos, esta película es Buscando a Eric y está en su triada de películas sí. favoritas del fútbol. ¿Qué nos cuenta?
Ken Loach, ¿no? Ken Loach, que siempre, de alguna u otra manera, incorpora algún elemento futbolístico en todas sus películas, porque él, bueno, sabes, un director muy progresista, muy comunista incluso, que, uh-huh. que en sus películas siempre reivindica un poco...
Sí, una mirada ese, obrera.
Exacto, ¿no? Uh-huh. Que está desapareciendo, ¿no? Porque, sí. porque está desapareciendo, digamos, la industria y, bueno, de sus últimas películas ya obreros son pues los repartidores de, uh-huh. De Amazon, por ejemplo, ¿no? Pero siempre incluye algo de fútbol. Y aquí en esta película, que es una comedia y él no suele hacer comedias, a un cartero con problemas en su vida personal se le aparece, digamos, en una especie de duermevela o de sueño, entre sueño y realidad, Eric Cantona, ¿no? Y le da consejos para la vida, consejos que son absolutamente, bueno, muy, 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 muy en la línea Boscov, sería la teoría Boscov, o sea, que la verdad que volvemos al principio, Paco, pero sí, es una película muy divertida, pero a la vez, bueno, encierra un poder que tiene el fútbol y lo cuenta, yo creo, muy bien, ¿no? De forma muy sencilla, pues es una película muy sencilla, pero que casi sin necesidad de apelar a jugadas ni a nada, ¿no? Ningún resultado, ningún partido, ¿no? Pero sí que un poco una filosofía. Y además hay por detrás todo un ambiente de aficionados al fútbol que quieren seguir siendo aficionados de clubes, digamos, con entidad, ¿no? No de un club que ya se convierta en algo, en club negocio, ¿no? En una crítica ahí al Manchester United. Y bueno, está, la verdad que es una película muy interesante y muy, muy, muy divertida, y en el que el fútbol está visto desde una óptica diferente, ¿no? Nueva para, bueno, para el que ya tiene unos años la película, pero sí para el que acuda a ella pensando en la relación entre fútbol y cine, le va a sorprender seguramente.
Uh-huh. La segunda película es The Damned United, de Brian Clough. ¿En qué consiste la propuesta, Carlos?
Bueno, en realidad, Brian Clough, para el que no sea muy aficionado al fútbol, podríamos explicarlo como que es una especie de José Mourinho de los años 70 y 80, un personaje también muy delirante, que se pueden ver, además son interesantísimas ver sus entrevistas y sus apariciones en televisión, porque fue uno de los primeros hombres mediáticos del fútbol inglés, en el sentido de que él le encantaba ir a la televisión a explicarse y a contar cosas, sabía que eso le beneficiaba, o él lo usaba en beneficio de su trabajo y de su práctica. Claro, en los años 70 todavía estamos en una época en la que a la gente le sorprendía, ¿no? Que el mismo entrenador que estaba un domingo estuviera el miércoles entre semana comentando partidos de otros, ¿no? Eso lo hacía Brian Clough sabiamente. Luego tuvo problemas con el alcohol y su deriva fue peor, pero siendo el mejor entrenador joven del Reino Unido, él llegó al Leeds United, fichado un poco pues eso, en esa línea, y duró nada más 44 días, porque su carácter no iba en consonancia con lo que ni sus jugadores ni sus directivos pensaban, ¿no? Entonces esta es la crónica de esos 44 días fantásticos en la que un provocador nato como él, Brian Clough, no deja no deja de ponerles la zancadilla a todos, a sus propios futbolistas, ¿no? Para acabar teniendo razón. Es una de esas películas muy bien ambientada, británica, en la que, a pesar de que tampoco se recrea el fútbol, digamos, necesariamente, hay entrenamientos, hay momentos, pero el ambiente de fútbol se respira muy, muy vivo, ¿no? Y el personaje, la verdad, es que es tremendo, Brian Clough. Hay muchísimas entrevistas, yo lo recomiendo en YouTube a los grandes aficionados que las puedan ver, porque es un personaje que hasta hoy parece bueno, más moderno que hoy, o sea, revolucionario.
Y el número uno, vamos a decir el lugar común, como no podía ser de otra manera, es esto.
Los jugadores. Sylvester Stallone, Estados Unidos. Michael Caine, Inglaterra. Pelé, Brasil. Bobby Moore, Inglaterra. Osvaldo Ardiles, Argentina. Paul Van Hinst, Bélgica. Casimir Steina, Polonia.
Evasión o Victoria, titulada así en España y en otros países de Hispanoamérica. Otros títulos también se manejaron a partir del estreno de la película de John Huston, que es su película favorita de fútbol.
Sí, sin duda. Yo creo que es, por comparar, es... Sabemos que Casablanca no es la mejor película de la historia del cine, porque yo creo que ha habido películas incluso más importantes, pero probablemente no encontremos una película con una mística más importante, ¿no? Con una impronta en la historia del cine, siendo una película muy sencilla, ¿no? A Evasión de Victoria le pasa lo mismo, ¿no? No es una gran película, digamos, en términos cinematográficamente puros, ni siquiera está entre las 30 mejores de John Huston, que yo creo que tiene 20 obras maestras y 40 películas extraordinarias, y sin embargo... tiene algo que hace que cada vez que la ve alguien que, bueno, que puede ser un poquito aficionado al fútbol o que le tire un poco el fútbol, le mueva a seguir viéndola, ¿no? Si te la encuentras en uno de estos canales de madrugada, seguro que la sigues viendo, porque tiene cosas increíbles. Entre ellas, bueno, la alineación que has dado, o sea, que en una película puedan estar Pelé, con Michael Caine, con Sylvester Stallone, con Max von Sydow, no olvidemos que también aparece Max von Sydow en un papel importantísimo, sí. Rodeados además de otros futbolistas de aquellos tiempos, de aquellas épocas, ¿no? De los años 70, finales de los 70, pues me parece sensacional. Hoy es imposible rodar algo así, o sea, con el equivalente en el fútbol y en el cine, ¿no? Actores o futbolistas, sería absolutamente imposible, y con un director legendario, ¿no? Como John Huston. Así que solo por eso y por esa historia, ¿no? O las películas de campos de concentración, a mí me gustan mucho en general, suelen ser casi todas bastante buenas. Sí. Con lo cual, esto es un campo de prisioneros, no es un campo de concentración exactamente, pero la verdad que es un delirio genial y yo creo que sigue funcionando como la película más mítica. No es la mejor, yo creo que hay mejores, pero es la más mítica, la más icónica.
Esa escena de... Max von Sydow cuando se levanta a aplaudir la genialidad o el acierto del equipo contrario, eso no se ve, no porque la escena sea pura literatura en el cine de un nazi, sí, aplaudiendo, sí, a los prisioneros que van venciendo o que van a vencer o que parece que van a remontar al equipo de la Alemania de Hitler, sino que no se ve en la vida, Carlos. O sea, eso no se ve en una grada. Reconocer que el contrario lo está haciendo bien, eso no se da, no es lo habitual. Uno quiere que su equipo gane por lo civil o por lo criminal.
Exactamente, pero no sé si eso es problema del fútbol o es problema de la sociedad, ¿eh? Si empezamos a sacar... a tirar, pues, líneas hacia otros ámbitos de la sociedad, como la política, por ejemplo, estamos en lo mismo, o sea que no va a ser cosa solo del fútbol, sino más bien del ser humano. Es que caballeros y caballeras y señoras, ahí quedan pocos, y Max von Sydow en este caso era un caballero que bueno...
Yo conozco, incluso, no diré el nombre, pero conozco ámbitos íntimos de verdadera delicadeza y de admiración, de que puedes pensar que hay esperanza en el ser humano. En aquella guerra deportiva de la radio de los 80, los 90, hubo, y recientemente lo he conocido, gestos a posteriori verdaderamente encomiables, de llamarse para disculparse o para decir, oye, esto que te están haciendo ahora, esto no es consentible. Cuando se presenta una determinada serie de televisión o se retrata lo que serán los amos de la noche, cuando los protagonistas efectivamente en ese tiempo habían tenido una tensión feroz. Y sin embargo, cuando pasa todo eso, pues hay episodios que te reconcilian con el ser humano, francamente. Pero eso, como decimos, Carlos, no es lo frecuente, no es lo cotidiano. Lo que sí debería de ser frecuente es leer en pequeños sorbos y para tener una guía de aquellos que sean aficionados al fútbol y que vean que hay una buena panoplia de películas de cine, Barullo en el área, es el libro de Carlos Marañón, el director de Cinemanía, que es aficionado al cine y tan aficionado al fútbol. El fútbol en 50 películas fundamentales. Carlos, ha sido un gusto. Nos mantenemos en contacto, le seguimos y bueno, cuando vaya viendo más tema de fútbol y cine, o de cine simplemente, pues charlamos un rato. Por cierto, ¿ha visto a Anora?
Sí, he visto a Anora, por supuesto.
¿Es usted partidario de Anora?
Soy partidario.
¿Es usted partidario de que le den 5 Óscar a Anora?
Sí, soy partidario. Me gusta mucho también de Brutalist, yo eran mis dos películas del año, por decir algo, pero sí, yo creo que Anora, bajo esa apariencia de comedia loca, casi un airbag, casi una especie de airbag en Nueva York, y al final, además, yo creo que es palpable y evidente, pero hay una gran tristeza, hay un gran drama debajo, y es algo que me gusta, que lo entronca con películas que me gustan mucho. Sí, la verdad que sí que me gusta, y creo que era la
película. Hubiera dado los 5 Óscar a Anora sin despeinarse.
Sí, probablemente sí. Me gusta mucho su director, sus anteriores películas. Sí, sé que ha habido polémica con eso. Sí. Y bueno, y quiero desmentir que sea una película que idealiza la prostitución, por supuesto, que es algo que también se ha oído por ahí en determinados personajes, en absoluto. No. Pero sí, me gusta, sí.
No entro ahí, tengo una enmienda. Una enmienda a la totalidad, ¿no, Paco? Sí, claramente. Bueno, llegaríamos a un punto de ruptura de relaciones, pero no va a ser el momento. Y es pasa siempre, lo digo con los amigos, cuando uno tiene un criterio asentado después de haber salido del cine, esto no me gusta nada, vaya lo que acabo de ver, no pagaría si lo supiera. Y luego viene un amigo y dice, oye, pero ¿no te has fijado en este detalle? ¿Tú no crees que ya, si es amigo, el criterio empieza a tambalearse, ¿no? Eso le pasaba a Cortázar. Iba a una película, venía otro y decía, oye, pero Julio, ¿pero tú no te has fijado que esto de Bergman, este plan? Ah, pues sí, bueno, pues ya cambiaba de parecer. Bueno, no sigamos por ahí, yo estoy en contra, voy a intentar mantenerlo por lo menos hasta el final de esta, de esta entrevista. Carlos, ha sido un gusto, que le vaya muy bien. Recomendamos Barullo en el área y gracias. Nos mantenemos en contacto.
Muy bien, un abrazo grande.
Un abrazo.
El freso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Hace tiempo que tenía yo ganas de ir a Cádiz y lo voy a hacer, me está diciendo Dani Piñero. Es el momento, Reyero, aprovecha, no dejes pasar la oportunidad. Cádiz está espléndida y aquí voy, zancada por la A4. ¿Qué tiempos aquellos del peaje de la A4? ¿Y cómo se desmontó aquella infraestructura tan rápido? Ahí empleado, hay que decir, buena parte de los ahorros y la herencia que me pueda corresponder, viendo arriba y abajo, pagando por el peaje. Conocía de memoria el nombre de todos los peajistas y peajeros, de todos los que estaban al control del peaje, pero ya no hay peaje desde hace varios años. También es muy agradable, hay que decir, la Nacional Cuarta, lo que se pueda llamar la carretera vieja, la carretera antigua, si uno no tiene prisa. Si uno tiene prisa, pues claro, la opción es el momento de la autopista para tener un poco más de velocidad si cabe. Aquí hay gente que va pitando, y eso que todavía no hemos llegado al verano, ese tránsito de verdaderamente colapso durante el verano, horas y horas, le crece a uno la barba, el niño se licencia, el abuelo tiene que salir varias veces a pasear, tanto que es un momento de colapso, como decimos. Pero yo tengo ganas de ir a Cádiz, siempre llego y está cerrado, de hecho ya está cerrado porque ya estoy aquí, muy cerca de la Casa de Iberoamérica, hay una deliciosa abacería, un ultramarinos técnicamente, que se llama Sopranis, hay mucho que ver en ese establecimiento, tiene una pequeña trastienda donde se toman caldos y ahí puede usted tomar caldos, me refiero a caldos vinateros, a ver si van a pensar que le van a dar una sopa de cebolla, y ahí pueden tomar ustedes, por ejemplo, un Chiclana, ustedes dicen, deme un Chiclana, y le dan a ustedes un vino de Chiclana, es algo que da mucho postín, a ver si todo va a ser Burdeos, o deme un Chiclana, y queda uno delicioso. Por cierto, que no sé si venden ahí en el Sopranis leche en polvo, porque este grupo que suena a continuación se llama precisamente así, Malted Milk. Construir algo, que es lo que hacemos aquí cada noche. Lo construimos sobre el aire y se desvanece pasada la hora mágica de conexión con ustedes. To build something. Es el que nos acompaña, Malted Milk, que sin embargo tiene una clara influencia del soul, del funk. Son un quinteto ya con una cierta experiencia. Si ustedes llaman cierta experiencia a 30 años en la carretera, con la guitarra, con el órgano, con la batería, con tonadas muy agradables para esta hora de la noche especialmente. Vamos a poner en este minuto a Kiss, ¿no? Hablando de construir y de llevar adelante una relación sentimental, en ese momento de coincidencia de miradas, que es lo que nos cuenta esta canción de Malted Milk. Espero que al recibo de la presente le esté ayudando a usted o a usted a encontrar ese karma que da la noche. Bueno, pues nada, Sopranis también cerrado. No puedo tomar ni un parafinado de... ni un parafinado de chicharrones.
A la caña y a los camarones, la Willy Cangrejo boca.
No sabemos si esto es una huida o una persecución. Estamos en la noche de Andalucía, buscando al mejor silbador. Ya saben que el silbido es la música del solitario que se alegra. No de esta manera, claro. Y para animar el concurso de silbidos del Flexo, que tiene como premio, ya saben, en la editorial Alba, la poesía selecta de Federico García Lorca, con una edición fabulosa, muy apetecible, con ilustraciones de Sara Morante, está nuestro cebo, nuestro maestro silbador, el gran Charlie Pérez. Cierto que si quieren dejar sus propuestas, este es el WhatsApp al que deben hacerlo.
El Flexo, siempre a la vanguardia, estrena número de WhatsApp, sí. Años de esfuerzo contando con los mejores expertos internacionales y del extranjero nos han permitido encontrar el número de teléfono idóneo. Una combinación numérica prodigiosa. Tomen nota, es el PIN de Paco Reyero. 646-892-856. 646-892-856. Si es que rima, 646-892-856.
Bueno, si tienen alguna propuesta para tratar de hacerse con esa poesía selecta, el mejor silbido de cualquier canción, puede ser esta de Ennio Morricone, tan célebre, del bueno, el feo y el malo. Y si no, vamos a ir dando alguna pista. Querido Charlie Pérez, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Buenas noches, Paco Reyero, me encuentro perfectamente bien.
Hoy debe más que ayer. ¿Y menos que mañana o está pagando las deudas?
Estamos pagando las deudas tal como llega.
O sea, en pronto pago, ¿no?
En pronto pago.
Bueno, ¿quiere proceder a silbar? Tengo una tonada, vamos a escucharla, a ver qué le parece, y después quitamos la plantilla para que quede su silbido en primer plano. Usted empezó a silbar prácticamente desde la cuna, ¿no, señor Pérez?
Prácticamente no, desde la cuna. Yo cuentan los allegados que silbaba antes que hablaba. Aprendía a silbar antes que hablar.
Su madre ha tolerado bien el silbido, le ha gustado, ha dicho que qué rico es mi niño.
La pobreza ha tenido que adaptar. Los vecinos también decían, dice, hija, tu hijo no descansa con el silbido. Estaban también los vecinos un poco incomodados.
Estaban incomodados. Bueno, vamos a escuchar esta célebre canción de la banda Las Pistolas y las Rosas. Se llama Paciencia. Paciencia es lo que tenía que tener el vecindario con Charlie, que aún así ha emergido, como decimos, como uno de los grandes silbadores de Andalucía. Todavía no reconocido, pero estamos haciendo mucho por él en el Flexo, a ver si de esta manera se acaba de consolidar y hacer conocido a su talento a nivel popular. Escuchemos a Guns N' Roses. De aquí Axl Rose. ¿Tenemos cogido el tranquillo, Charlie?
Sí, venga, tíramela.
¿Arriba? ¿Quiere que se la tire arriba o se la tiro...?
Al pie, tíramela al pie.
Al pie, pues un momento, vamos a tirársela al pie. Axl, por favor.
Thank you.
combinación majestuosa de talento californiano que no llegaría a nada si no estuviera comandado por este andaluz llamado Carlos Pérez, al que conocen como Charlie. ¿Tiene algún tema libre, además de este de Patient, de Guns N' Roses?
¿Te puedo tocar una de ahora que estamos en cuaresma, estamos en la cuaresma, te puedo tocar la susodicha banda de Rosario, la que decía...
Dice... Un momento, porque este tránsito es verdaderamente un salto al vacío. Quitemos, por tanto, Guns N' Roses, que haya un silencio en la noche andaluza. Adelante, Charlie, quiere atacar eternidad de la banda
eternidad,
de...
Eternidad, yo me doy tono mismo, yo me doy tono. Dice así. ¿Qué le ha parecido usted?
Fíjese si lo ha hecho bien, que en automático se ha lanzado la banda del Rosario al completo.
¡Qué maravilla!
El hombre del silbido y la banda del Rosario. Es nuestro concurso de silbidos, abierto a toda Andalucía en el Flexo, con el gran maestro Carlos Pérez. Charlie, ya saben, si quieren participar, dos vías. El WhatsApp, que ya ha sonado, y también el correo electrónico, para hacerse con... La poesía selecta de Federico García Lorca, compilada en una edición majestuosa por la editorial Alba. Querido Charlie, ¿tiene usted respiración asistida, Charlie?
Digo.
¿Tiene usted un ventilador que le asiste? ¿Ha estudiado la ciencia sus pulmones, querido Charlie?
He estudiado la filosofía del cante en los pulmones.
Le mandamos un fuerte abrazo desde la noche en Andalucía, querido Charlie.
Pues aquí hasta la próxima.
El Flexo, siempre a la vanguardia, estrena correo electrónico. Años de esfuerzo contando con los mejores expertos internacionales nos han permitido encontrar la dirección de correo electrónico perfecta. elflexoandalucia@hotmail.com. Que uno lo dice y se escucha un neón en la noche. elflexoandalucia@hotmail.com. No estamos contra las palomas mensajeras, ni contra los heraldos, ni siquiera contra los carteros y carteras. Pero amigos, atrás quedaron los tiempos del fax, del burrofax. ¿O era burrofax?
elflexoandalucia@hotmail.com.
¿Hueles eso? ¿Lo hueles, verdad?
¿Qué es?
Es napalm. Nada del mundo huele como eso. Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! aquella colina olía a victoria. Algún día acabará esta guerra.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Puedes seguir tu propio camino. En forma de canción, escrita por Lindsey Buckingham para Fleetwood Mac, ha sido utilizada hasta la saciedad. Campañas de publicidad, en películas. Así mantiene su vigor. Publicada en 1976. Go Your Own Way. Es además parte de la historia de la banda, porque le dedica una canción a una de las componentes del grupo, Stevie Nicks, con la que mantenía una relación. ¿Cómo sería ese local de ensayo? Componiéndote una canción que se llama Coge la puerta y sigue tu propio camino. Atravesando la noche en Andalucía bajo la luz del flexo, que es un flexo metafórico, tiene el tamaño de la luna, de la luna menguante, hay que decir, porque luego la factura hay que pagarla. The Fleetwood Mac, con la dirección técnica del gran Danny on the Rocks Piñero. En el momento del éxtasis en la noche, vamos a subir un poco. Hay que subir el Everest, hay que llegar a la cúspide simplemente porque estaba allí. Yo soy Paco Reyero, disculpen mientras desaparezco.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.